Martes 28 de julio del año 2026 y ya son 180.000 las hectáreas que están afectadas por los incendios en la península ibérica. Añadiendo además a estos 180.000 un nuevo incendio en Portugal que amenaza traspasar las fronteras del país luso. Se intensifican los trabajos para estabilizar los fuegos, aprovechando esta ventana de oportunidad que nos ofrecen las condiciones un poquito menos desfavorables en las últimas horas, antes de la llegada inminente de una nueva ola de calor en el mediodía del día de hoy. El fuego en la Sierra de Madrid y en Ávila ya ha quemado más de 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar y confinar a más de 90.000 vecinos. En más de 30 municipios, cuya cifra sigue creciendo, aunque algunos ya han podido volver a sus hogares. El que más preocupa en estos momentos es el incendio de Valduchó, en la provincia de Castellón. Y hoy se aprobará en el Consejo de Ministros, en el último de la temporada del curso político, medidas para paliar los daños causados, tanto a afectados como a empresas, y también teniendo en cuenta a las condiciones de algunos particulares que han perdido absolutamente todo. Declaración de zonas gravemente afectadas que facilitará las ayudas en brevedad y en cuantía. Pero ya saben ustedes que esto de declarar zonas gravemente afectadas o zonas catastróficas solamente es una medida política que permite dar una rueda de prensa, porque a la hora de la verdad no se hacen las cosas todo lo bien que se debería. Pero bueno, hoy es martes, hoy se va a celebrar el último Consejo de Ministros del curso político, en el que el Gobierno de la Nación ha decidido posponer hasta después del verano la tan ansiada para algunos y tan cuestionable para otros ley o Real Decreto Ley de Vivienda, que tenía previsto abordar esta última semana de curso político, aprobándolo este martes en el último Consejo de Ministros, después de un acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista Obrero Español. Pero una vez más, este gobierno tiene que enfrentarse a la realidad de que no cuenta con el apoyo necesario en el Parlamento de España para que sus iniciativas legislativas salgan adelante. La convalidación de ese Real Decreto en el Congreso a estas alturas es prácticamente imposible. La aprobación va a quedar aprobada hasta el mes de septiembre, sin fecha concreta, pendiente de nuevas negociaciones con formaciones políticas como Podemos y Junts, que en esta ocasión se suman a la negativa del Partido Popular y de Vox, generando una mayoría más que absoluta. El texto, que tenía previsto aprobarse después de una larga negociación entre Sumar y PSOE, tenía medidas estrellas, porque este gobierno pretendía cerrar el curso político con esta medida estrella, pero no va a ser posible. Tenían intención de distraer la atención pública del cerco judicial al que se está sometiendo al gobierno actual y al PSOE en particular, ese cerco judicial que los tiene asfixiados. Pretendían que esto fuera un balón de oxígeno, pero no se lo van a permitir en el Parlamento Nacional. Este nuevo decreto ley, este nuevo intento de decreto ley, contemplaba una prórroga extraordinaria, una congelación por 2 años de los contratos de alquiler que vencieran entre el 30 de junio de este año y el 30 de junio del año 2028. También contemplaba la subida del IVA al 21% en las explotaciones turísticas de pisos turísticos de alquiler vacacional. También incluía deducciones fiscales para los propietarios de bienes que estuviesen arrendados como concepto vivienda, que bajaran la renta, con agujeros negros, pero era una buena intención. Beneficios fiscales para los propietarios que destinaran sus propiedades a alquiler de larga duración. Y también una reforma de la ley del suelo para agilizar la construcción de vivienda, que Podemos entiende que es una liberalización del suelo para pelotazos urbanísticos. Total, que Podemos se suma a Junts, se suma a PP y a Vox, y no hay opciones de que este nuevo Real Decreto vea la luz. Y se empeñan en meterlo todo en un mismo saco. Si hay unanimidad en alguna de las medidas, por ejemplo la subida del 21% a las alquileres vacacionales, por ejemplo la bajada fiscal a las de los propietarios que tengan viviendas en alquiler de larga duración, o incluso una prórroga especial para los contratos que venzan en los próximos 2 años, con una revalorización ajustada al IPC que evite la especulación de los precios de alquiler. Si hay consenso en alguna de las medidas, ¿por qué no se extrae, se aprueba, se convalida en el Congreso y se aplica? Pues porque el objetivo no es realmente solucionarle los problemas a algunos de los ciudadanos, que tenemos muchos, sino que el problema está en que el eje central de la política de este país sigue siendo el enfrentamiento, la radicalidad. El demostrar que no son capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo porque no tienen la más mínima intención de hacerlo. Ni unos ni los otros proponen cosas en las que estén de acuerdo, excluyendo en las que no estén de acuerdo, o excluyendo a las que no estén de acuerdo. Un problema que nos viene acompañando y que estamos normalizando como normalizamos tantas otras cosas que no son normales. Pero bueno, sigamos disfrutando de lo votado y ajustemos nuestros ingresos a nuestro gasto, que eso sí lo hacemos los ciudadanos de una manera ejemplar. Bueno, pues también es noticia que la acusación popular que se ha unificado en torno al liderazgo de la asociación Hazte Oír, que ya saben ustedes que cualquier cosa que venga de este llamado, mal llamado pseudo sindicato, porque es una organización, una asociación que tiene a bien preocuparse y denunciar cosas que consideren o que consideran que son ilegales. Bueno, pues esta acusación popular unificada ha rebajado la solicitud de pena de 24 años que tenía previsto inicialmente a solo 13. Esa pena de cárcel que se solicita para la esposa del presidente del gobierno del Reino de España, doña Begoña Gómez. En ese marco de futuro juicio con jurado popular, que ya la Audiencia Provincial lo ha aprobado, al igual que ha desestimado que se siga investigando dos de los delitos de los que se acusaba a Begoña y que ha supuesto la reducción de la solicitud de la condena por parte de la acusación popular. Se siguen manteniendo los delitos de tráfico de influencia y malversación de patrimonio público. También es noticia en la mañana de hoy que se ha aplicado la ley de amnistía a la primera exconsellera del gobierno de la Generalitat de Cataluña por lo del referéndum del 1 de octubre del año 2017. Van a hacer ya 10 años que se celebró el año que viene, que se celebró este acontecimiento en la España contemporánea. Bueno, pues se va a beneficiar de esa ley de amnistía, la primera que lo va a hacer, ya que el Tribunal Supremo aplica la medida por primera vez desde el posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, procesados ya los tres mozos que ayudaron al señor Carles Puigdemont a huir de Barcelona en el año 2024. Los procesados quedan a un paso del juicio por el delito de omisión del deber de perseguir delito, que son castigados en las penas del Código Penal Español con una inhabilitación de entre 6 meses y 2 años. Había que dar una vuelta a las penas de cada uno de los delitos, a lo mejor, ¿no? O sería bueno pensar que hay algunas condenas que son excesivas a la opinión pública y algunas que son deficitarias, como es este caso. Tan solo inhabilitación entre 6 meses y 2 años a las personas que dejaron que se fugara nuevamente Carles Puigdemont. También es noticia que se produjo un incendio ayer en la catenaria de una línea de metro en Barcelona que obligó a paralizar la línea 1 y la 3, creo. No tengo seguridad, pero un par de líneas del Metropolitano de Barcelona, que obligó a atender a más de 120 pasajeros por inhalación de humo y otros daños, de los cuales más de 20 han tenido que permanecer hospitalizados. A esta hora de la mañana parece que la mayoría de ellos han sido dados de alta. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado ayer lunes que ha ordenado el cese, la detención de los bombardeos contra Irán, para que se produzca un marco adecuado para intentar negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, la enésima vez que intentan ponerse de acuerdo. Aunque eso sí, el presidente de los Estados Unidos advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan. Según palabras textuales del presidente, estamos en conversaciones muy profundas con Irán y si no dan resultado volveremos a las acciones militares contundentes. Ha sido, como siempre, tajante. Pero ya saben ustedes cómo se comporta Donald Trump. Hoy dice una cosa y en el mismo momento que lo está diciendo, a lo mejor está haciendo la contraria. Pero desde luego, al día siguiente, es muy probable que no mantenga lo dicho el día anterior. Ya sabemos cómo se comporta el actual dirigente de los Estados Unidos. También textualmente ha declarado que no le va a dar mucho tiempo o las negociaciones avanzan rápidamente o no avanzan, ellos atacarán. También tenemos que contarle que Keiko Fujimori asumirá hoy la presidencia del Perú en el Congreso de la República. Sus compromisos más importantes: acabar con la corrupción en el Estado y la delincuencia en el país. Y además también mejorar la sanidad muy dañada en las últimas décadas. Modernizando el Estado para convertir al Perú en un lugar atractivo donde invertir internacionalmente hablando. Y hoy, 28 de julio, me viene al recuerdo, porque así lo vi esta mañana cuando repasaba que había pasado tal día como hoy, que no se lo comento habitualmente, porque ahí ya lo hemos hecho durante alguna temporada. Pero volveremos, porque es curioso ver cómo la historia se nos olvida rápidamente. Hoy se cumplen tan solo 2 años, 28 de julio del año 2024, se celebraron las últimas elecciones en Venezuela, ese país que tanto nos preocupa con la boca chica, porque a la hora de la verdad nos preocupa entre cero y nada. Hace poco más de un mes que hubo un terremoto devastador en Venezuela, que ocasionó no se sabe cuántos miles de muertos, oficialmente 5.000, pero la ONU dice que más de 50.000. Eso tan solo hace un mes y medio. Y hace 7 meses se produjo la extracción, así llamada por los Estados Unidos, extracción, de Nicolás Maduro, expresidente. Están pasando cosas en Venezuela muy graves, aparte del terremoto, pero la comunidad internacional no hace lo suficiente para arreglar este problema y democratizar y modernizar este país, que tiene unas riquezas naturales inmensas en manos de determinadas personas que no tienen el más mínimo interés en modernizar ni democratizar el Estado venezolano. Y los ciudadanos de este mundo, pues ya digo, con la boca chica, a veces nos preocupamos muchísimo por los hermanos venezolanos, la octava isla o novena, pero a la hora de la verdad, tan solo hace un mes del terremoto, 7 meses de la extracción de Maduro y 2 años de las últimas elecciones, y María Corina Machado sigue siendo un personaje que no se sabe qué va a pasar con él, y el territorio venezolano está olvidado de todos nosotros. Así que seamos un poquito más coherentes con lo que decimos y preocupémonos de verdad y no tanto de boquilla, que después nos quejamos cuando los gobiernos de distintas autonomías y del Estado hacen ruedas de prensa para anunciar cosas que después se convierten en eso, solamente ruedas de prensa, no son realidades. También nosotros nos posicionamos, pero después nos olvidamos y rápidamente. Y esto sin olvidarnos de que en Ucrania siguen pasando cosas, en Gaza siguen pasando cosas, y aquí al ladito, en África, en el Sahel, hay años, llevan años, asesinando personas y provocando fenómenos migratorios. Pero, sí, eso está muy bien decirlo, pero realmente nos preocupa. Bueno, pues aquí en Canarias nos preocupan cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que pasan y cosas que se cuentan. A lo mejor no se cuenta todo lo que pasa, pero nosotros intentamos seleccionar las noticias de un ámbito autonómico y local que nos parecen más interesantes. A lo mejor nos equivocamos, pero de luego es importantísimo, en mi opinión, al menos así lo es, que el gobierno de Canarias ha reculado y va a apoyar finalmente la nueva financiación autonómica, porque Canarias va a recibir 1.337 millones más de los que tenía previsto tras el nuevo modelo de financiación autonómica que el señor Clavijo ha acordado con el Estado y considera que es altamente positivo para España. No sé si es viable, si no es viable, si es duradero, si es un nuevo modelo de financiación que va a mantenerse en el tiempo. Pero bueno, de momento vamos a poner la caña en el río, y si pescamos, pues mejor que si no pescamos. El pacto con Hacienda, que mañana se va a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que así compensará a las islas con una partida adicional al ya tan remanido REF, que se ha negociado o se va a negociar aparte. Hasta ahora el Ejecutivo Regional, a través de su consejera de Hacienda, doña Matilde Asian, que casualmente es del Partido Popular, había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado al considerar que la propuesta era discriminatoria, y se sumaba así a la posición de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Partido Popular que en Canarias no se opondrá en contra del Partido Popular Nacional, como viene siendo habitual. Se queda en una tierra de nadie, ahí en un lado diciendo una cosa y en otro lado diciendo la contraria. Ese modelo nacional de financiación autonómica que tanto critica el Partido Popular, incluido el Partido Popular Canario, pero claro, como forma parte del gobierno de Canarias y Clavijo quiere esos 1.337 millones, pues no se va a enfrentar. El voto favorable de Canarias, ¿va a ser emitido por la consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma? Pues no, se va de vacaciones para que Fernando Clavijo haga un decreto y que sea la consejera de Presidencia, Nieves Leydi Barreto, la que vote favorable en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así se lo ha decidido el presidente Clavijo, que lo firmó en un decreto de sustitución por vacaciones de Matilde Asian. Y no se verá obligada así la política popular a desobedecer una orden de Alberto Núñez Feijóo de votar en contra de la propuesta, a pesar de esos más de 1.300 millones de euros adicionales que se conseguirían para nuestra comunidad autónoma. Y el Gobierno, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy fijar el techo de gasto en Canarias en 12.912 millones de euros, limitando así el gasto no financiero de los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma para el año 2027. Suponen casi 800 millones de euros más que en el presupuesto inicial del 2026 y es la cantidad con la que cuenta el Gobierno de Canarias para cubrir esos servicios básicos de sanidad, de dependencia, de educación, de justicia y también ese acceso a la vivienda que tanto vienen anunciando y a los que se destinarán de manera prioritaria la mayor parte de los presupuestos autonómicos de este año 2027. También tengo que contarles que el bebé de 6 meses rescatado de un cayuco cerca del Hierro el pasado 27 de junio ha fallecido finalmente y tristemente. El menor que llegó al puerto de La Restinga en estado crítico fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y en esta embarcación en la que viajaban otras 165 personas también viajaba una mujer muerta. Santa Cruz de Tenerife propone estudiar la inclusión del monumento de Ábalos en el catálogo municipal. El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento considera que el conjunto escultórico reúne valores artísticos suficientes para estudiar su protección como elemento patrimonial más de la ciudad. Torres, el ministro Torres, Ángel Víctor, tajante. Que Santa Cruz catalogue el monumento a Franco no paraliza su retirada. Para el ministro se trata de una reacción a que ni el gobierno de Canarias ni el de España encuentran valores artísticos en la escultura, pero el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí lo hace. También es noticia que el Gobierno de España protege el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife y evita su demolición, garantizando así su futuro y estando en pie una temporada larga. Veremos a ver si al final lo acaban tirando. El Ejecutivo Canario señala que sigue trabajando en este asunto y que es necesario que todas las administraciones se impliquen y sobre todo que se pongan de acuerdo. Santa Cruz de Tenerife inicia las obras urgentes para impedir el acceso peligroso al Hotel Dañaza. La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado que iniciará este jueves las obras urgentes para evitar el acceso al abandono del peligroso Hotel Dañaza, pendiente de demolición. Fue concebido en 1973 con un exclusivo complejo para los trabajos que se frenaron rápidamente al año siguiente debido a la quiebra de la empresa alemana que lo impulsaba transformando el proyecto de una peligrosa ruina. No sé si tengo tiempo para contarles algunas cosas rápidamente porque ya don Juan y Nuria está esperando y nuestro público así lo demanda y bueno, voy a contar dos cositas más mientras que José lo llama. Porque han aparecido restos humanos en las costas de Garachico, una de las hipótesis es que pertenecieran a un represaliado del franquismo durante la Guerra Civil. Un forense y un inspector de patrimonio cultural del gobierno de Canarias barajan dos posibilidades iniciales. Una, la de que sea un represaliado del franquismo y la otra opción es que se trate de un aborigen. Y el norte de Tenerife ya tiene un servicio de guagua de 2 pisos gracias a la implantación de estos vehículos a la línea 100 y 108 de Tiza. La primera va desde el puerto de la Cruz hasta Santa Cruz de manera directa y la segunda se inicia su recorrido en Nicot de los Vinos con destino hacia la capital, pero a conectar 7 municipios del norte. Las guaguas comenzarán a circular por las rutas del norte a partir de hoy, martes 28 de julio, y los vehículos se presentaron ayer, lunes 27, en La Orotava. Policías locales del puerto La Cruz vuelven a salvar la vida a un turista. Sobre las 11 de la mañana del día de ayer, un turista de 26 años se lanzó al mar y no logró alcanzar las escaleras para salir del mar, acabando francamente desfallecido. Menos mal que la policía local estaba cerca y pudo rescatarlo. Y San Juan de la Rambla vivirá el próximo 2 de agosto una jornada especial con motivo de la emisión del programa del Gran Prix del Verano, popular concurso de Radio Televisión Española, donde el ayuntamiento instalará a 140 vecinos que se desplazaron hasta Madrid para participar a la grabación de la competencia frente a Quintanar del Rey en Cuenca.